Y es la historia, insistimos, de Juan, de 14 años, y que, bueno, nos cuenta Elías Camagi, la escribió justamente hace algunos días, y está en la línea el periodista del diario El País. Elías, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco, buenos días.
Buenos días, Javier. Gaby, ¿cómo están?
Hola, Elías, buen día.
Pues, a ver, Elías, un poco tratar de explicarle a los radioescuchas la historia que nos vas a contar, la historia de lo que pasó en una secundaria en Querétaro, Elías.
Sí, es una historia terrible, ¿no? El racismo no tiene cabida en México, no tiene cabida en ningún país, y el bullying se está visibilizando mucho más cada vez conforme pasan los años.
Elías, dame un segundo, porque si
vamos a tratar de mejorar la llamada, sí, por favor. Ahorita también le estoy diciendo al equipo, vamos a mejorar la llamada porque se oye muy sucia, y a ver si pudiéramos tener incluso una llamada más limpia, equipo, porfa, porque sí es importante escuchar lo que nos va a platicar Elías Camagi. Insistimos, esta nota que yo les decía al equipo desde el otro día, le dije, hijo, tenemos que hablar de esto, no podemos dejarla pasar de esta manera, porque habla mucho también de lo que todavía somos en este país, Javier, ¿no? Esta agresión a una persona por ser diferente, por hablar una lengua diferente, y eso, por ser diferente, ¿no? Un país en donde, lo decía hace rato el sacerdote anglicano con el que hablábamos, que nos decía, es que tenemos que mirar también a los que son diferentes a nosotros, saber hablar con ellos, saber que coexistimos, ¿no? En un país como este. Y bueno, pues la agresión vivida, pues es precisamente alguien que no lo es, ¿no?
Sí, la agresión por ser indígena, Gaby, es por eso, ¿eh? Es por eso, porque desde los compañeros del salón decían que hablaba diferente, que se vestía diferente, se burlaban de su madre que vendía dulces por la tarde para completar los gastos de la escuela. Pero bueno, te cedemos la palabra, Elías, cuéntanos la historia de lo que sucedió, insistimos, en esta secundaria en Querétaro.
Gracias, Javier. Fue una historia terrible, ¿no? El racismo no tiene cabida en esta sociedad, en ninguna sociedad. La historia de Juan ilustra muy bien muchos casos que están fuera del radar de las escuelas, de las familias, de las autoridades. Juan tenía varios problemas desde hace varios meses en su salón de clases. Tenía problemas con su maestra, que sentía que lo exhibía, que lo incomodaba. Tenía problemas con sus compañeros y eran problemas por ser diferente, ¿no? Por hablar otra lengua, por hablar otomí, por expresarse diferente en español. Y Juan se sentó un día en un pupitre, lo sintió mojado, los chicos habían rociado la silla con alcohol. Cuando él se levanta, le prenden fuego con un encendedor, todos empiezan a reír y él pues empieza a sufrir quemaduras muy graves, ¿no? De segundo y tercer grado, toda la parte de la espalda baja, los glúteos, las pantorrillas, la zona genital, se le quemó, ¿no? Ilustra también muy bien, pues, las reacciones que hay cuando pasan estas cosas, ¿no? La maestra lo manda a cambiar al baño, ve que el niño tiene estas lesiones muy importantes, le dice que se unte cebolla para que se alivien las heridas, ¿no? Y después, conforme va avanzando el caso, se van dando cuenta de las llamadas, de las alertas fallidas, ¿no? Y sale a la luz que uno de los niños que agredió a Juan ya había recibido un reporte por llevar alcohol a la escuela e intentarlo rociar a sus compañeros, ¿no? Entonces, pues pone a la sociedad de Querétaro, que es en particular una sociedad conservadora, pero en general al país entero frente al espejo del racismo, y esa era un poco nuestra intención, detonar esta conversación sobre racismo, sobre bullying, sobre los recursos que tienen los docentes para reaccionar ante este tipo de situaciones y sobre el efecto que tiene no solo en los niños, ¿no?, que son las principales víctimas, sino también en las familias, las familias, porque después de que pasa esta agresión, la familia de Juan pues tiene que abandonar su trabajo, tiene que volcarse a los cuidados, los hermanos pues también impacta directamente, ¿no? Otro hermano de Juan sufrió una agresión cuando era niño, nunca quedó bien su mano, las niñas empiezan a hablar de que reciben insultos en la escuela porque los papás pues salen a la calle a completar el gasto, en fin. Es una historia terrible, pero creo que es una historia que ilustra muy bien una situación que es latente en México, ¿no? El bullying y el racismo.
Sí. Elías, ¿y qué ha pasado? Es decir, bueno, primero, ¿cómo está el niño? Ayer veía yo que compartías incluso, y a ver si al final de la conversación contigo podemos compartir también estos datos de contacto. Pero primero, ¿cómo está pues este joven agredido en estos momentos físicamente?
Pues nosotros fuimos a Querétaro el jueves de la semana pasada se estaba sometiendo a la cuarta operación. Han habido varias operaciones porque son injertos y son zonas de la piel en donde se dilata y se extiende mucho la piel precisamente. Sí. Entonces nos decía el papá que no está bien todavía, él no puede caminar, por ejemplo, le costó mucho trabajo hablar los primeros días, ya lo hace, pero bueno, el pronóstico todavía es reservado. Juan no puede caminar, Juan no puede hacer cosas básicas como ir al baño por sí mismo, valerse por sí mismo. Es un niño de 14 años, un adolescente, y El caso ha tenido algunos avances interesantes, ¿no? La escuela se ha mantenido cerrada, no ha tenido clases presenciales mientras se esclarecía todo esto. Y ahí en Querétaro la autoridad educativa inició una investigación para ver, pues sobre todo la actuación de la maestra.
Sí, claro.
Y el viernes pasado se decidió suspenderla indefinidamente. La directora de la escuela parece que estaba de baja médica en el momento que sucedió el incidente, entonces parece que no la van a responsabilizar, pero sigue pronunciándose. A mí me sorprendió mucho, la verdad, cuando hablé con la secretaria de Educación de Querétaro, porque yo le preguntaba si ella consideraba esto como un acto de racismo, o un acto de bullying, de discriminación, y evitó pronunciarse, ¿no? Me decía, bueno, es que no sabemos, tenemos que analizar esto, y a mí se me pusieron los ojos como platos, ¿no?
Claro.
Y también le pregunté sobre la actuación de la maestra, que al final de cuentas ella también, la licenciada Soto, es maestra, profesora, y le preguntaba sobre la actuación de la maestra y me decía que tampoco se quería pronunciar. Entonces, parece que ha detonado un cuestionamiento hacia las autoridades de Querétaro también, que su forma de reaccionar, su forma de ofrecer los apoyos, ¿no? Hay dos versiones muy encontradas, ¿no? Las autoridades dicen, bueno, hemos estado apoyando a la familia, les hemos ofrecido dinero, apoyos económicos, acompañamiento psicológico, pero la familia nos dice que pues, no sienten esos apoyos, ¿no? Algo está fallando ahí, hay un cortocircuito entre las ayudas que está recibiendo la familia y lo que está ofreciendo el gobierno, ¿no? Eso por un lado, y los chicos, bueno, ya han sido vinculados a procesos, eso quiere decir que el juez encontró suficientes elementos para que hubiera un juicio, pero son demasiado jóvenes, tienen claro. 13 años, no están ni para un centro tutelar de menores, una cárcel de menores de edad. Entonces, no hay ningún castigo penal, digamos, no están sujetos a ningún castigo penal al hacer eso porque son demasiado jóvenes.
Sí, claro.
Y eso también es una conversación interesante. No sé cómo lo vean ustedes.
Es una conversación interesante, Elías, porque es cierto, digo, de pronto la cárcel no necesariamente es lo que resuelve las cosas, ¿no?
Exacto.
Obviamente a veces queremos ser como muy punitivistas, ¿no? Y pues eso no necesariamente resuelve,
sí, pero también
qué pasa, por ejemplo, con estos chicos, o sea, los chicos agresores
son víctimas
seguramente pues de un entorno que los hizo ser como son ahorita, ¿no? O sea, creo que esos chicos necesitarían pues también seguramente eso, apoyo, saber pues por qué hicieron lo que hicieron, digamos, ellos, como de dónde vienen, cuál es su propio entorno familiar. O sea, es una historia dramática, como dices, Elías, por todo lo que revela, ¿no? Es decir, sí, la agresión a Juan, el racismo, por supuesto, la inacción de la maestra, lo de la maestra es brutal, ¿no? O sea, pensando que es pues la adulta la que está a cargo del grupo, pero también estos chavos, pero también la escuela, no sé, de verdad es como que destapa todo, Elías, ¿no?
Sí, me gusta mucho cómo lo pusiste porque creo que lo explica muy bien, ¿no? También son víctimas,
claro. Sí.
Y también te lleva a cuestionarte el papel de los papás, de los agresores, ¿no? Si también se debería responsabilizar a los padres, pero al final yo creo que estamos dentro de un sistema, ¿no? De víctimas y victimarios y en donde no tenemos suficientes elementos para castigar eso. O sea, al final de cuentas, creo que la conversación, porque un primer impulso es, bueno, vamos a bajar la pena vamos a bajar el umbral de años, ¿no? Sí. La edad para castigar, pero creo que más bien la reflexión más importante en la parte como legal es pues que no tenemos elementos para investigar estos casos de racismo, ¿no? Es lo que nos decían los abogados de la familia Zamorano, es ese, que no hay pues leyes, que no hay una cultura, que no hay una disposición para investigar estos casos, ¿no? Sí. O sea, no, pensamos que es algo que se debe quedar.
Claro. Elías, y una incapacidad por parte del Estado también de acompañar esta tragedia. Me sorprende muchísimo lo que dices y también tratamos de buscar a la Secretaría de Educación del Estado. Esto que diga, que no sea de... Que no diga con todas sus letras que se trató de una agresión en contra de un niño por caso de racismo, que haya faltado todo tipo de protocolos en la escuela para atender este tipo de cosas. Leo rápidamente este párrafo, dice que escribes en El País. Dice, su hijo también está en shock, no pudo hablar durante varios días, pero cuando lo hizo dejó de callar los abusos que había soportado. Sus compañeros en la secundaria Josefa Vergara le cortaron el cabello, se burlaban de su acento, se reían de su madre que vendía dulces en la calle por las tardes para completar los gastos. Juan, un joven retraído y con pocos amigos, contaba a sus papás que no se entendía con su maestra, que lo exhibía y que no estaba cómodo con los otros muchachos. No dijo nada en específico sobre las burlas. La profesora y la directora de la escuela se negaron a cambiarlo de salón y aseguraron que no sabía nada de por qué el niño quería hacerlo. Y es este tema también, Elías, insistimos, por la edad, niños de 13 años agresores que tampoco recibirán una contención o no están recibiendo tampoco un apoyo por parte del Estado, por parte de la Secretaría de Educación y que nos muestra este ataque, pues la peor cara de una sociedad, insisto, Elías, una de las historias más tristes que nos ha tocado contar en este espacio.
Completamente, Risco. Muchas gracias por tus comentarios. Esa es la parte positiva. Yo creo que la gente se volcó, ¿no? Sí. A leer, a compartir, a hablar de esto. Yo creo que es una conversación necesaria y creo que ayuda mucho, por lo menos, pues, discutirlo, hablarlo, ¿no? Sí. Es un primer paso para encontrar una mejor solución.
Y ahorita vamos a compartir lo que pusiste ayer en tus redes, porque hay manera de ayudarlos, ¿verdad? Ahorita hay mucha gente que nos está preguntando.
Sí, nos preguntó mucha gente. Eso fue muy bonito, la verdad, porque la gente quería saber si podía dar alguna especie de tutoría por clases de internet, dar alguna donación de despensas, no sé, para solventar los gastos, y yo me puse en contacto con los abogados para que ellos fueran los que canalizaran las ayudas. Al final ellos son los que están con la familia, tienen contacto directo con ellos. Entonces puse ahí en mi Twitter los datos de los abogados para cualquier persona que quiera
ahorita lo vamos a compartir porque nos están llegando muchos comentarios. Y antes de despedirte, Elías, aquí nos escribe, por ejemplo, Ale Pancha, y dice: Juan, el niño Tomí, odio que a ti te haya tocado ser el ejemplo para mi hijo privilegiado de 14 años de exactamente lo que no debemos hacer como sociedad. Te abrazo, Juan. Y sí, gracias, Ale. Y gracias a ti, Elías, y al País por esta, por no soltar estas historias, por visibilizarlas, porque sí, hablan de lo mucho que está muy mal, pero creo que las reacciones de la gente también habla de que al final pues todavía hay corazón en este país. Gracias, Elías. Te mandamos un fuerte abrazo.
Gracias, Elías. Gracias a ustedes, que estén muy bien.